Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna. Lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Hoy vamos directamente con nuestro experto.
Pues venga, por ello. Vale. A ver quién es hoy.
Vamos a conocer a un español que está arrasando en su especialidad. Se llama Javier Llorca. Hace unos días entró en la élite de las ciencias materiales. Recibió en Phoenix, en Estados Unidos, el reconocimiento de Fellow por la Material Research Society, creo que lo he dicho bien. Es el primer español en conseguir esto. Cuando hablamos de ciencias materiales, ¿a qué nos referimos, Juan?
Bueno, evidentemente es una de las ciencias que más desarrollo está teniendo últimamente, pero que es una ciencia que nos acompaña a los seres humanos desde que prácticamente somos seres humanos. Es el estudio de cómo utilizar los compuestos que existen en la naturaleza, o algunos nuevos, artificiales, creados por el ser humano, para mejorar las herramientas, las técnicas. El primer ser humano que utilizó una herramienta hace 1 millón de años o más ya aprendió que no todas las piedras o todos los trozos de sílex eran iguales para construir un hacha capaz de sacar la médula, extraer la médula de los huesos. Y mucho más adelante se aprendió que fusionando diferentes tipos de piedra o buscando piedras que tenían diferentes aleaciones naturales, era más eficaz con ellas para la caza o para la extracción de alimento de los animales que carroñeaban. Y ya ni qué decir tiene cuando se empezó a descubrir la formación y el uso del hierro, de los metales y poco a poco del resto de los materiales, las cerámicas, que han ido mejorando nuestras vidas. Todo eso sigue pasando. Nos da la sensación de que no hemos evolucionado mucho en los materiales, pero no es verdad. Estamos evolucionando una barbaridad. Hoy los coches están hechos, por ejemplo, con fibras de carbono que les hacen mucho menos pesados, más ligeros y, por lo tanto, además de ser más seguros, consumen menos energía. Cocinamos, pues muchos de nosotros, en placas, o bien de vitrocerámica, o bien de otras cerámicas que permiten transmitir el calor consumiendo menos energía.
No te cuento los aparatitos.
Bueno, los teléfonos móviles, la cantidad de materiales que tienen dentro, algunos extraídos de la naturaleza y otros fabricados por el ser humano. La ciencia de los materiales es la ciencia que permite que los objetos que nos rodean sean cada vez más eficaces. Y están en todas partes y muchas veces no nos damos cuenta de ellos. Cuando vamos al médico y se introduce una sonda nasogástrica para hacer una operación en el estómago o simplemente una observación, está fabricada de un material que es biocompatible, que permite que no nos haga daño porque no lo considere nuestro cuerpo un objeto extraño. Cuando una persona lleva un marcapasos, está fabricado con un material que es suficientemente ligero, resistente, que transmite la electricidad y que también es biocompatible. Hasta ahí la parte de lo más gordo, de lo que vemos. Pero bueno, este señor Javier Llorca, que ha sido distinguido con esta distinción en Estados Unidos, también trabaja con la parte más pequeña, lo que no vemos, con los nanomateriales, que eso es lo más fascinante,
por ejemplo,
de la última revolución. Ya se pueden construir objetos, estructuras a nivel nanométrico, es decir, por debajo del tamaño de un átomo. Hay que mirarlo con microscopios muy potentes. Y a partir de ahí se pueden modificar las estructuras de los materiales. Es como si jugásemos a estos juegos de construcción, al Lego, por ejemplo. Uh-huh. Y las piezas fuesen cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. Dentro de cada pieza hubiese infinitas piezas chiquititas que nosotros pudiésemos manipular. De manera que no solamente tendríamos una de esas piececitas con la que construimos el castillo, sino que tendríamos millones de piezas infinitamente chiquititas que también podríamos manipular y el castillo sería diferente cada vez que lo hacemos.
Oye, un experto en ciencias materiales, ¿qué es? ¿Un geólogo? ¿Un químico?
Pues son ingenieros, físicos, sobre todo son físicos, la física de los materiales, y la química funciona mucho. De hecho, la fusión entre química y física es una de las disciplinas que ha permitido, por ejemplo, que la nanotecnología se desarrolle a nivel médico. Hoy en día prácticamente estos nuevos materiales requieren el trabajo de muchas disciplinas diferentes. En los hospitales tiene que haber biomédicos, ingenieros biomédicos, físicos médicos y también expertos en materiales. Para construir un puente tiene que haber geólogos, tiene que haber
topógrafos,
tiene que haber expertos en materiales, tiene que haber ingenieros y sismólogos, de manera que las ciencias se van fusionando. La ciencia de los materiales, que hasta ahora era una rama de la física solamente, se ha convertido ya en una disciplina absolutamente fascinante.
Hemos hablado, Javier Llorca, que aunque estamos intentando localizar en Oxford ahora mismo, hemos hablado de la Material Research Society y el reconocimiento de Fellow.
Sí,
¿Eso qué es Fellow? ¿Cómo
sí,
suena?
Sí, sí, pues esto es un reconocimiento que no recibe todo el mundo, ni mucho menos. De hecho, si uno es miembro de la Material Research Society, solamente el 0,2%, creo recordar, de los miembros pueden llegar a tener este reconocimiento de Fellow y es algo que les confiere una calidad especial en su trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, no solamente son algunos de los mejores expertos en ciencia de los materiales, porque si no, no estarían en esa sociedad, sino que se convierten en embajadores de esa sociedad. De manera que ahora tenemos un español que podemos decir que es embajador de la ciencia de los materiales en todo el mundo. Sería un poco pues como la Champions League de los expertos en ciencia de los materiales.
Cuando uno habla de ciencias, yo me imagino, por ejemplo, en medicina España en un montón de niveles está en primera división mundial, a lo mejor en química o física quizás no parezca tanto, en ciencias materiales estoy pensando en construcción o en ingeniería de obra pública.
Bueno, hemos tenido, una cosa es, claro, la ingeniería, las obras, que ahí sí que hemos tenido grandes ingenieros y grandes arquitectos. En ciencia de materiales hay algunas universidades que son punteras, pero sin duda hay un trabajo muy importante que hacer por delante y yo estoy seguro que Javier Llorca es una de las personas que va a impulsarlo.
Vamos con él. Javier Llorca nos atiende en directo desde Oxford. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Esposito. Aquí estoy, sí, efectivamente, en Oxford.
Oye, qué gozada, qué chulo el premio este, ¿no? El galardón, el reconocimiento.
Bueno, es una cosa que uno siempre agradece, tener este tipo de reconocimientos. Pero vamos, lo importante es el trabajo que uno ha hecho él y toda la gente que ha trabajado con él durante tantos años. Uh-huh. Estos no son cosas que suceden de un día para otro.
¿Trabajo qué y dónde, Javier? ¿Qué hace un experto en ciencias materiales?
Bueno, un experto en ciencia de materiales lo que intenta es entender cuál es la relación entre cómo fabricamos los materiales, cuáles son su estructura y, por tanto, cuáles son sus propiedades para desarrollar nuevos materiales que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y esta tarea, que es una tarea fundamentalmente interdisciplinar, en la que hacen falta tener conocimientos de matemáticas, de todas las ciencias naturales y también de la ingeniería, pues es una tarea que yo empecé a realizar en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora junto con la tarea de la universidad estoy realizando en el Instituto INDEA Materiales, que es un instituto de investigación localizado en Getafe y que lo que intenta fundamentalmente es hacer investigación puntera en ciencia de materiales en colaboración con la industria para desarrollar nuevos materiales que mejoren la calidad de vida.
Uh-huh. Claro, lo comentábamos antes de contactar contigo, Javier. Un experto en ciencias de materiales, ¿qué estudia en principio? ¿En qué facultad? Porque no sé si es obras públicas, lo que se conocía como obras públicas, o si es químico.
No.
¿Tú qué has hecho?
La ingeniería de materiales. Yo soy por formación ingeniero de caminos, ya que es básicamente ser un ingeniero mecánico, pero luego a lo largo de mi vida me he ido formando en España y en el extranjero en otros campos. Y la ingeniería de materiales, que ahora ya hay grados de ingeniería de materiales que se imparten en muchas universidades españolas, el pionero fue en la Universidad Politécnica de Madrid, cuando empezamos allá por los años 90, pues es fundamentalmente un grado interdisciplinar, donde lo que se hacen es que se rompen los que son las barreras típicas del conocimiento, y un ingeniero de materiales es un hombre, una mujer que sabe de química, que sabe de física, que sabe de matemáticas, que sabe de ingeniería, que sabe de biología, porque los materiales para la salud es una cuestión extremadamente importante con un impacto brutal en la sociedad en la que vivimos.
Javier, claro, es un área muy amplia. Hay un montón de posibles líneas de investigación, desde las grandes estructuras hasta los nanomateriales. ¿En qué te encuentras tú ahora trabajando en concreto? ¿Cuál es el desarrollo de tu investigación, de tu actividad?
Bueno,
este
yo, como te decía antes, lo importante en la ciencia de materiales es saber establecer ese vínculo entre cómo uno fabrica los materiales, qué estructura tienen a nivel microscópico y qué propiedades tienen. Entonces, hasta ahora eso se ha hecho mediante una técnica de ensayo y error. sea, uno, con el conocimiento que tenía, pues veía un material que tenía unas propiedades, cambiaba el modo en que lo fabricaba, cambiaba la estructura, cambiaba nuevas propiedades, y ese proceso de ensayo y error, pues es un proceso que funciona, pero que es muy lento, y eso limita el desarrollo de nuevos materiales. Un ejemplo que es muy relevante para todos de este tema es el desarrollo de las nuevas baterías. Todos nos quejamos de que las baterías son mejores, pero que van avanzando de una manera muy lenta. Entonces, ¿cómo acelerar este proceso? ¿Cómo conseguir desarrollar nuevas baterías, nuevos materiales para los aviones? Es decir, que tengan mejores propiedades más rápidamente. Y una manera de hacer eso es hacerlo mediante simulaciones por ordenador. Intentar reproducir en el ordenador lo que se hace en el laboratorio. Y estos son los que se llaman modelos multiescala, que son capaces de reproducir el comportamiento de los materiales desde a nivel atómico, luego a nivel molecular, luego a nivel del tamaño de las micras y luego a nivel macroscópico. Y la ventaja es que si conseguimos desarrollar estos modelos, pues aunque lo hagamos por medio de ensayo y error, como las simulaciones son mucho más rápidas que los experimentos, lo haremos mucho más rápido. Más aún, con las nuevas técnicas de inteligencia artificial que se están desarrollando hoy en día, posiblemente utilizando estos modelos de simulación multiescala e inteligencia artificial podamos cerrar el ciclo y desarrollar nuevos materiales a una velocidad muchísimo mayor. Eso, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, es lo que se denomina un breakthrough, y esto es lo que en estos momentos es el punto central de investigación.
Qué bueno.
De mi investigación.
Oye, no sé si te pongo en un brete, Javier, pero bueno, tú verás, no me respondes y ya está. Bueno, si tuvieras que decir dos o tres materiales que dirías, mira, en relativamente pocos años vamos a alucinar con... ¿Con qué?
Pues mira, yo creo que en relativamente pocos años vamos a alucinar con nuevas prótesis que sean bioreabsorbibles. Y creo que hace, yo no sé si un mes o un par de meses, me llamasteis a este programa y os estuve contando de un nuevo proyecto europeo que tenemos por ahí. O sea, realmente materiales que sean capaces de sustituir a algunos de los tejidos del cuerpo humano. No somos capaces de hacer órganos, pero sí capaces de hacer tejidos. Y luego hay cosas que a veces no nos damos cuenta porque nos parece que es lo normal cada día, pero que sin embargo son muy importantes, ¿no? Es decir, los coches que se fabrican con acero se siguen fabricando con acero, y la razón por la cual se siguen fabricando con acero es que las propiedades de los aceros en los últimos 20 o 25 años se han multiplicado por 4 o por 5.
Vale.
¿Por qué? Porque han conseguido mejorarse mucho las propiedades de este material. O sea que yo creo que el desarrollo en materiales es algo transversal para el desarrollo de la sociedad. Y vamos a encontrarnos nuevos desarrollos en materiales para el transporte, que van a permitir que el transporte sea más económico, que el transporte sea más ecológico. Nuevos desarrollos de materiales para la energía, que van a conseguir desarrollar baterías muchísimo mejores. Y desde luego nuevos materiales para la salud, que nos van a permitir vivir mucho más tiempo.
Bueno, ni que decirte, te vas a hacer fijo en esta sección de ciencia, ¿eh? Que te tomo la palabra con los tres proyectos y a medida que vayan saliendo ya tenemos experto.
Encantado de hablar con vosotros.
Javier Llorca, ese embajador de ciencias materiales ya en el mundo. Gracias por atendernos, Javier, y enhorabuena otra vez.
Gracias por llamarme. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Ayer dimos la noticia, Jorge, ¿cómo se llama? Esa demencia, ese problema que se confunde con el Alzheimer.
Bueno, es una encefalopatía que tiene un nombre de la proteína que está implicada en ella, la TDP43, también la llaman LATE, LATE, L-A-T-E. Y así viene la sorpresa en el mundo de la medicina y de la neurología, no porque no se conociese la presencia de esta proteína y de su implicación en algunos problemas de salud, sino porque efectivamente, según se acaba de publicar en la revista Brain, una revista muy importante de neurología, podría ser el origen de algunas demencias que hasta ahora pasaban inadvertidas o que se consideraban que eran Alzheimer, pero que no era exactamente Alzheimer y por tanto no había que tratar igual que el Alzheimer.
Bueno, vamos a intentar comprender,
sí,
que es con todo lo complicado que es meternos en el mundo de la neurología para los que no sabemos. La doctora Mercé Boada es neuróloga, directora de la Fundación ACE, y creo que ya ha estado por aquí, por este programa, en alguna ocasión. Mercé, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, he estado aquí y he tenido el gusto de compartir espacio con ustedes.
Qué bien, pues gracias por acompañarnos otra vez. Eso quiere decir que la otra vez no lo hicimos muy mal, no preguntamos demasiadas tonterías, que ya es de agradecer.
En absoluto.
Doctora, para que lo entienda yo, ¿qué es esto de LATE?
A ver, fíjese, o sea, nosotros o lo que quiere decir los científicos, cada vez se intenta buscar la causa de las enfermedades. Y en neurología y en enfermedad de Alzheimer se ha intentado, y ya conocemos parte de la causa de esta enfermedad, que está ligada a procesos moleculares. Lo voy a hacer muy fácil. Uh-huh. El proceso molecular es el depósito de proteínas. Entonces, el Alzheimer básicamente tenía una marca o una firma molecular, que son dos proteínas, la beta amiloide y la tau, y cuando esto en un cerebro postmortem, o sea, cuando la gente generosamente nos da su cerebro, nosotros encontramos, los neuropatólogos, sí, encontraban estas proteínas y decían, esto es Alzheimer. Pero los clínicos, yo soy una neuróloga que hace clínica, el Alzheimer lo diagnosticamos por unas características clínicas de sintomatología que nos explican los familiares y que nos explican los propios pacientes. Se pierde memoria de forma progresiva, perdemos lenguaje o no encontramos las palabras, o el lenguaje de ser muy rico pasa a ser un lenguaje mucho más simple, mucho más pobre, perdemos cálculo, perdemos capacidad de ejecutar las acciones que hacíamos cotidianamente, más complejas o menos, y esta sintomatología que aparecía progresivamente, nosotros llamamos Alzheimer. Nos equivocamos poco, nos equivocamos francamente muy poco, pero la ciencia hace que se tenga de confirmar y que se tenga de firmar, de ponerle el sello Alzheimer, y esto se llama patología molecular. Nosotros vamos a buscar diagnósticos moleculares. ¿Y qué ha aparecido? Está la TDP, la TD43, es una proteína que está ligada a otro tipo de demencias, por ejemplo, a demencias de tipo frontal, que hay trastorno de conducta, pero nosotros sabíamos que peculiarmente había algún tipo de pacientes que los diagnosticábamos de Alzheimer porque explicaban lo que les acabo de comentar, pero curiosamente, cuando hacía su seguimiento, sobre todo en personas más añosas o mayores, de 80 años, ¿vale? 80, 85, ellos no evolucionaban. O sea, los veías a cabo de un año, a cabo de dos años, y la familia y tú mismo como clínico dices, está muy estable, no evoluciona como estaba previsto o como clínicamente está previsto el declinar en Alzheimer. A esta forma de no declinar, que nosotros decíamos es un Alzheimer muy benévolo, ¿no? Muy benévolo, porque no avanza, se ha podido descubrir que es una esclerosis, una encefalopatía de hipocampo, que es donde reside básicamente la pérdida de memoria, y lo que hace es que se esclerosa. Se esclerosa, que dice, como una esponja se ha quedado seca.
Y se queda así.
Y se queda seca, pero no progresa. Y claro, si a estos pacientes los tratábamos, y los tratamos indudablemente porque no teníamos este diagnóstico, con lo mismo y con los mismos tratamientos que estamos tratando el Alzheimer, este Alzheimer era de muy buena evolución, porque realmente no tenía la firma o no tenía el sello de Alzheimer.
Claro.
Estos avances, ¿qué nos permiten? Fíjese, nos permiten que poco a poco podamos personalizar, lo que intentamos decir, personalizar las patologías, es decir, aquello es más amiloidótico, por lo tanto los fármacos tendrán de ir o tendrán de estar centrados en la amiloide, tenemos más patología tau, tendremos de buscar fármacos contra esta proteína tau y tendremos de buscar los fármacos sobre esta nueva proteína y nos permitirá tratar unos pacientes que van bien, pero tratarlos a lo mejor de otra manera, pero separarlos de lo que es la patología Alzheimer.
Claro,
doctora, lo que les explico es complejo, ¿eh?
Sí, pero
lo está explicando estupendamente.
Doctora, si lo he entendido yo, lo ha explicado
muy
bien.
Sí, bueno, además, doctora, imagino que como todas las enfermedades, sobre todo enfermedades de reciente conocimiento, reciente entre comillas, porque bueno, ya llevamos unas cuantas décadas,
pero es reciente
el Alzheimer, tendremos que ir evolucionando en su conocimiento igual que hemos conocido pues con las infecciones, y sería lógico pensar que igual que hay centenares de agentes patógenos que producen una enfermedad, también puede haber, no sé si centenares, pero muchos agentes patógenos que producen también la demencia.
Claro.
Y con lo cual, quizá encontremos nuevas causas de demencias en el futuro.
Nuevas formas. Y nuevas formas. Las nuevas causas serán nuevas formas y las podremos tratar mejor.
Ajá.
Las podremos tratar mejor.
O sea que estamos un poco, esta noticia es buena porque abre el abanico de posibilidades, de objetivos, de dianas con las que combatir y por lo tanto el abanico de fármacos que en el futuro se puedan investigar.
Se puede investigar, efectivamente, o que tú puedas discernir entre lo que globalmente le llamábamos Alzheimer. Y entonces que algunas veces algunos fármacos fallaban y estaban fallados porque a lo mejor no era la diana que estábamos utilizando, pero el clínico hasta llegar al molecular, fíjese, el clínico es el grosero, yo siempre digo, los neurólogos somos el cinemascope, pero después cuando llegamos a la parte molecular llegamos a una balanza de precisión. En este trayecto algunas veces estamos utilizando fármacos para todo, pero podemos utilizar fármacos más precisos. Y se está evolucionando muchísimo. O sea, las noticias es que los fármacos fallan. Y efectivamente, decirles ahora a ustedes que hemos tenido en los últimos 4 años el peor momento de la vida, de la vida de Alzheimer en concepto terapéutico, pues sí, porque aquellas dianas que estaban focalizadas con la beta amilo han fallado. Pero tenemos la gran suerte de que hay muchísima investigación, que hay muchos fármacos que están en fase de desarrollo, que la industria farmacéutica está apostando y que está apostando tanto para tratar el inicio de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que quisiéramos todos, que no llegáramos a progresar, como tener fármacos que están dando resultados o que nos están abriendo una ventana. Yo siempre digo, hay de nuevo en pacientes que ya tienen Alzheimer, como por ejemplo lo que se ha conseguido con la plasmaféresis y el recambio de albúmina, que está patrocinado y que está liderado por los laboratorios, por la compañía Grifols, desde el 2004, y que ha visto que en los pacientes que ya tienen Alzheimer, no los de muy inicio, sino la más media, las que diagnosticamos todos, pues en estos se ha conseguido en alguna función cognitiva mejorar, pero en otros que el declinar, que yo siempre digo la pendiente, de la bola de nieve, que cuando más pendiente más grande será, esta pendiente se haya podido controlar y estemos controlando. Sí, controlando la patología. Y esto es una gran noticia.
Seguro que sí. En cualquier caso, doctora Boada, esto no ha hecho más que empezar y seguiremos hablando muchas más veces porque el tema es tan apasionante y tan infinito que cada día que pasa casi podríamos mantener una entrevista y lo vamos a hacer más veces. Doctora Mercè Boada.
Yo estaré encantadísima.
Nosotros también.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted por enseñarnos otra vez, doctora. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Apasionante, George.
Apasionante, qué bien lo cuenta y cuánto sabe la doctora Boada de esto, sin duda.
La ciencia, todos los miércoles.
Eso dice el miércoles. ¿No?
Tengo que pensar que ya estoy, tío. Gracias, Jorge.
Sí, un placer, como siempre.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.